Ana Fundación en la terraza.
Y continuamos con el espacio de Ana Fundación. Nuestro querido José Ignacio ya ha llegado aquí a redacción, al estudio, con un azul maravilloso de traje, que es impresionante, el traje este azul noche, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con el outfit que tiene hoy Alejandra.
Hoy está muy guapo. Lo único que la última vez nos comentó que él le tocaba raparse. Pero no. Vino desde Buenos Aires, no se ha rapado. Entonces,
¿porque qué le dijimos? ¿Tú qué le dijiste?
Yo le dije que se rape poco porque le queda muy bien así. Amiga. Pero ya ha venido con el pelo al viento.
Claro.
Mira. El pelo al viento.
Sí, total, casi como melena, ¿no?
Sí, así. Sí. ¿Cuándo tocaba cortarte, José Ignacio?
Significa que el mayo, la podadora.
Oye, José Ignacio, querido. Oye, lo primero que quiero decir es que el otro día estuve visitando esa exposición que nos recomendabas aquí, en el anterior programa, y que me encantó.
Hombre,
la verdad es que es una exposición que yo no tenía tantísimas expectativas y fui gratamente sorprendidísimo, ¿no? Porque solamente a nivel de espacios lo que habéis conseguido en la fundación y cómo está todo ese montaje, que tiene un trabajo enorme, merece la pena, ¿eh?
Sí, realmente agradezco tus palabras viniendo de un buen crítico.
No, y sobre todo porque, oye, es que eso es un trabajo enorme, ¿no?
Sí, realmente fue una Semana Santa muy dolorosa.
Muy intensa, ¿no? Oye, José Ignacio, hoy vamos a hablar también de, bueno, pues de un pintor extraordinario, ¿no?
Ah, sí, bueno, habíamos hablado de Munch hace unas semanas o un par de meses, y algunos estaban diciendo, ¿por qué no hablar también de algún otro pintor para ver la vida oculta de los pintores, ¿no? Y en este caso vamos a bajar un poquito más, nos vamos a ir de Noruega, que era el Munch, nos vamos a ir a Austria, y en concreto vamos a hablar de Gustav Klimt, que nació en 1862 y murió en 1918. Entonces, para los oyentes, lo primero, aunque lo sabrán, pero algunos, para recordarles quién era Gustav Klimt, por qué le llama a la gente la pintura de Gustav Klimt, ¿no? Y yo creo que hay dos elementos por los cuales el público, el oyente, lo va a reconocer. Primero, por una pintura suya que se titula El beso, que se ve a un hombre y a una mujer abrazados, todo dorado y con pequeñas teselas, pequeñas, como hecho con pequeños ladrillitos, un micromosaico de pintura, pero es pintura al óleo. Por cierto, en algunos autobuses, para alguna propaganda, no hace mucho lo he visto que utilizan esa.
Pero sobre todo esos dorados, yo creo que son una de las características fundamentales, ¿no? Porque utilizaba casi como planchas de oro, ¿no?
De oro, exactamente. Y voy a hacer un inciso, también es conocido por el precio de sus pinturas. Son los dos elementos.
El precio, que sería
caro o barato.
Rebarato.
Carísimo.
Barato Klimt.
Ya el beso.
Yo no quiero decir, no, que ya me imagino que ahora es caro, y era caro, pero digo, hay muchos pintores, tú lo sabes, eso es. Yo me refería a que hay muchos pintores que en sus principios cobraban nada, incluso luego muertos han sido carísimos.
Ya,
es a lo que me refería. Este ha sido caro siempre.
Siempre, porque el beso lo compra el Museo, la Galería Nacional de Viena, en 25.000 coronas, que era una auténtica fortuna. Estoy hablando del año 1908, que era una fortuna. Pero si vamos a tiempos más próximos, nos
la cotización actual, ¿cuál sería?
En el 2006 una de sus pinturas se vendió en 135 millones
de dólares.
De dólares, y la última del año 25 ha sido 236 millones de dólares.
¿Cómo te quedas, querida Alejandra?
Pues no lo sé, mucho.
Por una
mucho,
pintura
mucho.
Que es un retrato de Elizabeth Lederer. Que bueno, ahora veremos.
Y vamos a hablar un poco de su vida, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. Klimt era el segundo hijo de una familia de siete. Su padre era orfebre, de ahí le viene el gusto al oro y al dorado.
Mira.
Se acostumbró ya desde cuna, como se suele decir. Y tenía otro hermano que le seguía, que era Ernest. Pues bien, ellos dos se asocian con un tercer pintor, que se llama Franz Maas, y hacen una academia de pintura. Ajá. Los primeros tiempos se dedican a la pintura clásica, que era típico de la época del 19 y mucho más en una sociedad conservadora como era la austriaca o después la austrohúngara.
Pero empiezan por ahí, es que
empiezan
solamente...
por ahí. Y de hecho, le encargan que pintara en la facultad, perdón, en el aula magna de la Universidad de Viena, que hiciera tres retratos o tres manifestaciones de la jurisprudencia, de la filosofía y de la medicina. Pero antes de hacer esos encargos, resulta que ellos están, ha muerto uno de los tres componentes del grupo, que era, como he dicho antes, Franz Maas, y los dos hermanos, influenciados por impresionismo, empiezan a pintar otras cosas.
¿Otras cosas qué significa?
Otras cosas, por ejemplo, en ese retrato, cuando tiene que representar la medicina, no se le ocurre otra cosa que hacer un gran retrato con un revoltijo de desnudos.
Oh, un revoltijo de desnudos, sí. Eso suena sugerente.
Una cantidad de desnudos.
Ah, vale,
hablaba,
un revoltijo.
Pero porque hablaba sobre la...
De la medicina y...
Anatomía humana o algo de eso.
Sí, sí, muy explícita en determinadas partes del cuerpo.
Mira.
Sobre todo femenino.
Pero hay que mostrar.
Sí, evidentemente. Y le ponen a Ifigenia, que es, en la historia griega, le ponen con una serpiente en la mano, con cierta forma muy masculina. Mm-hmm. Es un escándalo. De hecho, la sociedad vienesa lo repudian porque se está saliendo del clasicismo. Y aquí entran, digamos, los nuevos ricos de la sociedad vienesa, que eran los judíos.
¿Y qué parte juegan aquí?
Y ellos deciden que ellos, que están influenciados, como luego va a ser con el Art Nouveau y el Art Deco, que no deja de ser un arte decorativo o un arte nuevo, y empiezan a pedirles, a hacerles encargos de retratos de su familia. Y ahí sigue él, contestando a Alejandro, con una gran, digamos, afluencia de dinero, una gran cantidad de encargos, uh-huh. Y ahí se encuentra, por ejemplo, señalizado el beso entre ellos. Hay luego también otros dos retratos de los que he dicho antes caros, como es el retrato de Adela Bloss-Bauer o el retrato de Elizabeth Lederer, el que es el más caro. Los dos hermanos, al romper con el clasicismo vienes, fundan o crean lo que se llama la nueva sucesión, o le llaman también la nueva secesión, porque ha habido una ruptura, es una sucesión con el arte clásico que ha habido en Austria-Hungría.
Ya.
Un poco para ver esto.
Oye, ¿y tenían algún tipo de mecenas detrás que permitiera que todo esto fuera posible? Porque en la época era bastante habitual.
No tenía ningún mecenas. Él era exclusivamente los contactos que fue tomando con los magnates, vamos a decir así, judíos, que le hacían encargos repetitivos.
Con las principales familias del momento, ¿no?
Sí, como he dicho, de nuevos ricos, sí, de la época. Y entonces tuvo un buen desarrollo pictórico. Él pintó, según lo que se sabe hasta el momento, 161 pinturas en toda la vida. Tampoco es que
no son muchas,
tuviera una larga vida, uh-huh, porque, como hemos dicho, de 1862 a 1918 son 56 años y murió, uh-huh, de una apoplejía. ¿Eh? Uh-huh. Entonces,
Pero de cualquier forma es una obra bastante corta, ¿no? Para sí. alcanzar esas cotizaciones internacionales tan, tan grandes.
Totalmente, pero bueno, eso viene también de la mano de la Internacional Judía. Vamos a hablar con claridad.
Ahí está.
Claro. Que yo subo al que me interesa.
Claro, es que era mi pregunta.
Que en el tema de las cotizaciones a veces hay manos muy importantes detrás, ¿no?
Era mi pregunta porque ¿por qué desde el principio es tan caro? Claro, por eso, ahí está.
Bueno, sí, en principio hay una gran influencia, como digo, de las grandes familias económicas y se pone de moda. Claro. Entonces, incluso la Galería Nacional, a una persona que está de moda, ha hecho un cuadro que sale de lo normal, el beso, y lo adquiere por 25.000 coronas, ¿eh? Digamos ya por los mismos tiempos, ¿no? Sí. Quería hacer hincapié un poco
en su vida amorosa.
Le gusta lo de la vida amorosa.
Es que yo decía, es que aquí también hay lo de la vida amorosa, hay cosas interesantes.
Sí,
¿no?
Porque siempre preguntan, bueno, y los pintores,
¿cómo? Esa vida tan disipada, hay, ¿no?
Sí. Bueno, él nunca se casó.
¿Y eso qué significa? Que tuvo muchos amantes.
Sin embargo, tuvo muchos hijos ilegítimos.
De diferentes señoras.
Hablan de 4, de 20, y hay quien dice hasta 40.
Entre 4 y 20, ninguno reconocido. Diferentes. Absolutamente ninguno.
No, porque él pintaba.
¿Para qué? Para reconocer hijos, no.
¿Para qué? ¿Para qué? Claro. ya.
Entonces, su hermano, sin embargo...
Me encanta cómo responde José Ignacio. ¿Reconocidos? No, él pintaba.
Claro,
es que esto es algo absolutamente lógico y normal, ¿no? Si
pintas, ¿qué tiempo va a tener para reconocer?
Exacto, por favor, por favor.
Bueno, hemos dicho que él estaba asociado con el hermano. Sin embargo, el hermano era más clásico, más familiar, y se casa con una chica que se llama Ellen, y la chica tenía una hermana que se llamaba Emily. Como eran los hermanos, uno salía con su esposa y el otro tenía como amiga, que en realidad siempre se ha pensado que era un amor platónico que tuvo por ella, es decir, porque le consideraba una igual. Gusto o no guste a las mujeres a principio de siglo eran inferiores consideradas a los hombres.
Sí, y hasta hace menos. Y hasta hace menos, sí.
En este caso, él la consideraba como una igual a él. Entonces tenían una relación platónica, de amistad
y admiración.
Profesional, admiración. Hasta el punto que las dos hermanas, Helen y Emily, montan una, digamos, un taller de moda. Ajá. Famosísimo en la época. Y él siempre apoyó a ellas, y ellas vestían...
Para que fueran emprendedoras.
Florinata, sí. Económicamente, él apoyó a esta iniciativa porque tenía más medios de vida que su hermano, y tuvieron una gran influencia en la Viena de la primera decena del siglo XX, más o menos. Él estaba tan unido a esta señora, a Emily, que cuando le da la apoplejía, las últimas palabras que dice, id a buscar a Emily, y luego ya no habló más.
Mira,
qué unión tan importante, ¿no?
Sí, por eso estoy diciendo que él la consideraba como un igual,
pues a lo mejor no
como
se
una
casó.
Compañera.
A lo mejor no se casó porque su amor era ese y luego lo otro eran otras
cosas. A lo
cosas.
Mejor sí, tiene la razón Alejandra, probablemente decir... podía ser algo romántico, claro. ¿No? A nivel...
Y los hijos son, pues, el azar, la vida, sí. Pues que hay hijos.
Yo creo que el amor platónico puede ser mucho más fuerte.
Totalmente.
Que otro tipo de amor.
Totalmente. Sobre todo porque puede prorrogarse a lo largo de toda la vida, ¿no?
Porque uno se identifica
muy poderoso.
Con la persona que ama.
Claro.
Entonces, esa amistad hacia un amigo o hacia una amiga realmente puede ser más duradera, más constante y, digamos, mantener el mismo nivel durante toda una existencia. En fin, es una opinión.
Oye, las manías que son muy importantes en los creadores, porque también tendría, ¿no?
Uf, sí, sí, realmente. Él tenía la manía de los desayunos.
Como de los desayunos.
Como yo.
Hombre, yo
como
también yo. Quiero desayunar.
No, pero yo, pero yo desayuno dos veces, por ejemplo.
Dos sí, veces. Es
pero
verdad.
Esto era diferente. Él no quería que ninguno de sus amigos fuera al estudio donde él estaba pintando y trabajando. Entonces, cuando se levantaba, iba a un café de moda que había en Viena y allí recibía a sus amigos mientras él desayunaba. ¿Ah? Con gran abundancia de nata que le gustaba en el chocolate vienes.
Bueno, qué barbaridad.
Qué hambre, qué rico.
Antojos, qué rico. Pero bueno, este señor dieta no hacía, ¿eh? Porque con esos desayunos... No,
¿estaba gordito?
Pero no. Guardaba el tipo.
Después me critican a mí en casa porque quiero desayunar pues unas tostadas y una magdalena y uno se dice, no se desayuna tanto. Bueno, pues ya ven que Klim lo que desayunaba.
Por supuesto. Y allí trataba con sus amigos, iban hablando de todo lo demás, y cuando terminaba de desayunar, él iba a su estudio y estaba pintando hasta la noche, sin parar. Es decir, porque sus cuadros tenían bastante trabajo. Y otra manía que le definía mucho era que no le gustaba viajar. Él no quería salir de Austria porque le molestaba mucho el hecho de moverse. Solamente en una ocasión, un amigo suyo, que es Karl Mohr, le dice, tienes que ir a Italia. Mira, yo estoy en Florencia, vente a Florencia, yo te espero y al menos conoces un poco también la pintura italiana y todo lo demás. Él, que no estaba muy acostumbrado a los movimientos, los amigos le acompañan hasta la estación para que tomara el tren. Toma el tren y llega a Florencia. Baja en la estación y en el andén no encuentra a nadie. Su amigo Karl Mohr estaba en otro de los andenes. Está mirando, ¿ha llegado el tren de Viena? Sí. Busca y lo encuentra que está en la sala de pasajeros, él sentado allí, perdido totalmente. Y le pregunta, si no te iba a encontrar, ¿qué haces? Dice, hubiera cogido el tren de vuelta.
Para terminar, la pérdida de la filosofía.
Bueno, hemos dicho que en la facultad, la obra magna de la Universidad de Viena, le habían pedido pintar la jurisprudencia, la filosofía y la medicina. La filosofía. Estas tres pinturas, como eran un poco excesivas, las quitan de la facultad y las ponen a la venta. ¿Y quién compra las pinturas? Pues compran los judíos austriacos esas tres pinturas. Cuando llega el momento de la anexión de Austria por parte de Alemania, en el Ausland, cuando está Hitler, esas pinturas son cogidas por el régimen alemán, y cuando va acabando la guerra, las llevan y las esconden en un castillo, que es el castillo de Schlossimmerhorst, y allí las guardan. Pero en esa zona iban entrando los aliados, los americanos. Entonces las SS, para que no caigan en manos de los americanos todo lo que tenían ahí, queman todo el castillo con todo lo que tenía dentro, con lo cual se pierden las tres, jurisprudencia, medicina y la filosofía.
Y la filosofía
de la
también,
cual,
¿no?
Solo hay algunos bocetos y algunas fotografías en blanco y negro de muy poca calidad.
Pues muchísimas gracias, José Ignacio. Ha sido un placer recuperar la figura de Klim con tus palabras y gracias a Ana Fundación. Vamos a recordar vuestros teléfonos y la dirección, por favor.
Sí, bueno, Ana Fundación, estamos en Aviador Zorita 46 bajo izquierda, a nivel de calle, casi esquina, con Perón. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8, y los sábados, como ahora que hay exposición, vacío y forma, de 11 a 2 con cita previa. El número de teléfono y WhatsApp es el 6131-99131. Tenemos la página web donde estamos desarrollando todas estas actividades, www.an-medioa.foundation. Y estamos en las redes sociales de YouTube, Instagram y Facebook.
Repetimos los teléfonos.
6131-99131. Para cualquier tipo que quieran asesoramiento de arte.
Exactamente. Pues querido José Ignacio, hasta la semana que viene, que veremos con qué nos sorprendes, porque cada semana es algo misterioso.
Puedo adelantar.
Ah, sí, vale, vale.
El día 23 es el día de los libros, la muerte de Cervantes, de Shakespeare y todo lo demás. Pues vamos a combinar un escritor y un pintor, ya que estamos hablando de arte, también vamos a hablar de literatura.
Pues nada, querido, hasta la semana que viene con Ana Fundación. Y ahora nos vamos.